la imposibilidad absoluta.
Es increíble la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Cinco asesinatos entre 1974 y 1975, desde sacerdotes hasta militantes cristianos de base. Cinco asesinatos que golpearon muy duro a la comunidad católica más combativa en la antesala del 24 de marzo del 76. El primero fue Carlos Mujica, el 11 de mayo de 1974.
Padre Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en los actos oficiales?
25 de mayo de 1973. Asunción de Cámpora.
Pero no, me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo.
María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, fue secuestrada el 9 de mayo de 1975. Asesinada el 23 de marzo de 1976. Los otros tres casos se produjeron en Bahía Blanca y todos en el año 75. Carlos Dorniak, sacerdote salesiano, fue asesinado el 21 de marzo. José Manuel González, agente pastoral de la parroquia San Roque, desapareció el 25 de abril. Y Daniel Bombara, dirigente de la Juventud Universitaria Católica, fue secuestrado el 10 de diciembre.
Siendo también muy joven, 18 años, me incorporé como tantos amigos y compañeros en mi caso, a la juventud peronista, digamos, a toda esa efervescencia de la militancia.
Andrea Fasani.
Que nos atrapaba ese creer.
Esposa de Daniel Bombara.
En un mundo mucho mejor. Adherir, en mi caso, bueno, al peronismo por tratarse de una corriente tan fuerte, tan nacional y popular, en fin. Tomemos como punto Cámpora, Solano, Lima, un poco antes. Bueno, empecé a militar dentro de la juventud peronista, en el Frente Barrial. Es ahí donde conozco a quien fuera luego mi compañero, con quien me casé, que era un militante también cristiano muy fuerte dentro de las corrientes del tercermundismo, es decir, de la iglesia comprometida con los pobres, con los oprimidos, ¿no? Y ahí nace también mi hija, muy joven, yo tenía 18 años, Paula Bombara. Luego pasaron hechos trágicos. O sea, ya en diciembre del 75, digamos, hasta ahí seguíamos militando en forma muy comprometida. Hasta que en diciembre del 75 mi compañero Daniel fue secuestrado. Eso hizo que, bueno, fueron unos días, fue a finales de diciembre del 75. Paula recién había cumplido 3 años, era todo muy confuso. Últimos días, últimos meses del gobierno democrático, unos tíos deciden, y yo decidimos, salir de Bahía Blanca. Bahía Blanca en ese momento era, bueno, era terrible la ciudad, devastadora. Entonces, habíamos hablado con Daniel que si a él o a mí nos ocurría algo, el otro, si nos pasaba algo a alguno de los dos, quedaba con Paula y abandonaba definitivamente. Se dedicaba, digamos, a cuidar a nuestra hija. Y bueno, así hice. Yo partí hacia el sur, hacia Puerto Madryn.
Los restos de Daniel Bombara fueron encontrados en Merlo, en 2010.
Días antes del Día del Padre le hablaron los antropólogos del equipo de antropología argentino, de antropología forense, a Paula, y bueno, luego fuimos juntas a la oficina para decirnos de que habían aparecido los restos de Daniel. En Merlo, 700 kilómetros de Bahía Blanca, debajo de una tumba, solitos, así sus restos. Paula había, se había hecho el ADN hacía muchos años, con, por supuesto, la esperanza de encontrarlo.
Esa gran pulseada ideológica que había comenzado en los años 60 para determinar el rumbo de la Iglesia en el último capítulo del siglo XX comenzó a ser resuelta a los tiros por la AAA ante el silencio de la jerarquía eclesiástica. El 23 de septiembre de 1975, en una homilía pronunciada frente al general Roberto Viola, en ese momento jefe de Estado Mayor del Ejército, Monseñor Bonamín se preguntó: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? El 29 de diciembre, en un almuerzo en la Cámara Argentina de Anunciantes, Monseñor Tortolo, amigo y confesor de Videla, sentenció que se avecinaba un proceso de purificación.
El involucramiento, obviamente, de sacerdotes y de laicos con los movimientos armados, con los grupos populares que lucharon contra la dictadura de Onganía y que se van a enfrentar a la derecha después de la muerte de Perón.
José Sanca
va a llevar a
investigador del CONICET
a que, bueno, que la dictadura a partir del año 76 se convierta en la forma más terrible y más cruel de resolver el conflicto que se ha abierto dentro de la Iglesia Católica de los años 60. Es decir, la Iglesia Católica está en el medio de una gran crisis interna entre sacerdotes, laicos y jerarquía, y lo que viene a hacer la dictadura en el año 76 es a resolverlo a través de la desaparición, la tortura, el asesinato de cientos y cientos de, no solamente de sacerdotes, obispos, seminaristas, sino de laicos, de laicos comprometidos, de laicos que trabajaban en villas, que trabajaban en la promoción social. Es decir, lo que viene a hacer la dictadura es a eliminar a uno de los grupos que estaban en un conflicto intraeclesial a partir del año 76.
Habían pasado casi 2000 años y las cosas no habían cambiado demasiado. La teología de la liberación amenazaba al poder con convertirse en una nueva lectura de los viejos textos bíblicos. Había nacido en los barrios, en las villas, en el campesinado, en las universidades, en los gremios. Era el regreso del Jesús combativo, el mismo Jesús que el imperio asesinó para después trampear su palabra, domesticar su mensaje o cajonear su pelea terrenal. Todo estaba igual. Las cosas no habían cambiado. Aquel sueño que un sector de la Iglesia sembró en los 60 terminó en los centros clandestinos de detención de la última dictadura.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
Cristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero, representado por Pilato, que representaba al Imperio Romano, como con los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terribles, cómo los ataca, y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento mataban a los subversivos de su tiempo, Jesucristo fue, subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época.
La opción por los pobres o por el poder.
Yo he sido denunciante en una causa judicial en Córdoba, contra quien fue el presidente del episcopado en esos años, el cardenal Raúl Primatesta, porque en la casa cuna de Córdoba, que dependía del arzobispado y donde había religiosas designadas por Primatesta, se hacía el reciclaje de los chicos. Es decir, después de los procedimientos, la policía y las fuerzas armadas llevaban a los chicos secuestrados con sus padres a la casa cuna, y de ahí salían, con la participación de estas religiosas que dependía de Primatesta, para las falsas adopciones a familias militares. Esto está, hay un expediente judicial donde está aprobado. Se interrumpió porque Primatesta murió y la responsabilidad penal termina con la muerte, pero la responsabilidad institucional de la iglesia que él presidió continúa por los tiempos de los tiempos.
Capítulo 4.
Como estamos en vísperas de Navidad, nosotras pensamos que a lo mejor la iglesia...
Dígame, señora, ¿sus hijos fueron llevados en la fecha esa, la madrugada del 16 de septiembre?
Sí.
Tómenlo con resignación cristiana, señoras. Nunca más lo van a volver a ver.
¿Qué? ¿Qué dice?
No puedo engañarlas. No hay error.
Solo Dios es infalible. Tiene que ser un error. Sería una terrible injusticia.
Háganse a esta realidad, señoras. No los van a volver a ver.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Alabado sea Jesucristo.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí.
La opción por los pobres o por el poder. Capítulo 4.
En la abadía de San Benito de Palermo se bendice al nuevo abad mitrado Lorenzo Manuel Morinero, según el rito establecido por Clemente VIII en 1596. Y de la solemne ceremonia pontifical, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Gallán.
...23 de marzo de 1976...
En la sede del episcopado, Monseñor Tortolo se reunió con el general Videla y el almirante Massera. Cuando el religioso salió de la entrevista, habló con la prensa.
Si bien la Iglesia tiene una misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar, aun cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del Estado. Debemos cooperar positivamente con el nuevo gobierno.
La conducción de la Iglesia pasaba a legitimar con argumentos pseudo-teológicos, con justificaciones cristianas, el plan sistemático de exterminio. Hablaban de la represión con cierto espíritu bíblico.
Cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Dios está redimiendo mediante el ejército a la nación argentina. El país se encuentra en una guerra santa en defensa de Dios y en contra de los enemigos de la patria.
Lloréis, hijos, a donde vais estaréis mejor que en este mundo de pecadores.
La noche de los lápices, de Héctor Olivera.
Hermanos, llenos de fe, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos.
¡Apunten!
¡No me maten, no me maten!
Dios mío, Dios mío, Dios Padre, los consuelos. Por esta santa unción los fortalece.
¡Viva la patria!
¡Mamá!
¡Montoneros! ¡Carajo!
¡Fuego!
Hijos míos, esta vez os habéis salvado.
Y a vos, versículo de puta, no te van a quedar ganas de gritar.
Septiembre de 1976. El primer gesto vaticano sobre las violaciones a los derechos humanos llevó la firma de Paulo VI, cuando el Papa recibió las credenciales del primer embajador argentino de la dictadura en la Santa Sede. Se trataba de Rubén Blanco, un ex diputado radical que había sido titular de la Comisión de Educación.
En el país ocurre un fenómeno muy especial.
Un dirigente de Arrecife.
Creo que toda la mentalidad argentina,
íntimo amigo,
está resuelta a hacer las cosas bien.
De Ricardo Balbín. En la oportunidad, el Santo Padre pronunció unas pocas palabras, pero todas dedicadas al pueblo argentino. Se manifestó solidario con sus aspiraciones. Destacó el apoyo de la Iglesia a la defensa de la dignidad de las personas y agregó que las detenciones, secuestros y asesinatos esperaban una explicación adecuada. Por último, Paulo VI señaló que la Iglesia argentina no debía mantener ningún privilegio. Ella debe contentarse con poder servir a los fieles y a la comunidad civil dentro de un clima de serenidad y de seguridad para todos. El trabajo del nuevo embajador en el Vaticano, hermano de Monseñor Guillermo Blanco, por entonces vicerrector de la Universidad Católica, fue silenciar la represión.
Viernes 14 de mayo de 1976, un grupo de 5 personas vestidas de civil, pero muy armadas, con granadas ametralladoras,
Emilio Miñones,
golpearon la puerta del departamento donde mi hija, que entonces tenía 24 años, vivía con nosotros, con sus hermanos, con mi señora, incluso había algunos sobrinos en ese momento. Dijeron que eran del ejército argentino. Yo le pedí una identificación. Como respuesta me mostraron la ametralladora, me dijeron que voltearan la puerta. Entraron. Yo, como había sido rector de la Universidad Nacional de Luján hasta 2 meses antes y había tenido muchos problemas con la ocupación y había 3 rectores en ese momento, o ex-rectores detenidos, pensé que me buscaban a mí, pero no, preguntaron por ella. Bueno, ella estaba durmiendo, había venido de trabajar justamente en la Universidad de Luján. Ella era psicopedagoga, trabajaba en el Hospital Piñero, tenía algún que otro paciente particular y como actividad voluntaria colaboraba en la Villa del Bajo Flores con algunos sacerdotes, un grupo más bien vinculado con la iglesia, los sábados, domingos, y las vacaciones solía ir a la Patagonia, que le gustaba mucho, también en misiones así de desarrollo, con los mapuches, ese tipo de cosas. Bueno, preguntaron por ella, la despertamos, preguntaron cuáles eran sus pertenencias, que en realidad lo que buscaban era agendas con direcciones.
Emilio Miñone fue un abogado que ocupó cargos ligados a la educación en el peronismo y durante el gobierno de Frondizi. Trabajó para la OEA y fue el último rector de la Universidad de Luján antes del golpe del 76. Pero fundamentalmente, Miñone fue un laico que militó desde el cristianismo por la justicia social y que a partir de la desaparición de su hija Mónica se convirtió desde el Centro de Estudios Legales y Sociales en un símbolo de la pelea de los organismos defensores de los derechos humanos en la Argentina.
Y después, cuando empecé a buscar a mi hija y empecé a recorrer generales, almirantes, brigadieres, la frase que me repetían como un latiguillo es: usted comprende que nosotros no vamos a cometer el error de Franco y de Pinochet de fusilar gente o de juzgarlos o de tenerlos detenidos, porque entonces hasta el Papa nos va a pedir que no fusilemos y no va a haber aquí inversiones de capitales de los países centrales.
En agosto de 1978, Miñone viajó a Roma para visitar a un viejo amigo de Luján, el cardenal Eduardo Pironio, por entonces confesor del Papa. Pironio, que había sido trasladado al Vaticano ante las amenazas de muerte, primero de la AAA y luego de la dictadura,
lo condujo hasta Fiorello Cavalli, un jesuita que era colaborador del entonces subsecretario del Estado Vaticano, Agostino Casaroli. El 3 de agosto, Emilio les proporcionó un detallado informe de lo que pasaba en la Argentina en materia de derechos humanos. Para Pironio, los datos no eran nuevos. Recibía centenares de cartas hablando de asesinatos y desapariciones. Cavalli prometió transmitir a Paulo VI y a Casaroli la lista de obispos que colaboraban con la dictadura, encabezada por su máximo referente en 1976, el arzobispo Adolfo Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Adolfo Tortolo.
3 días después de aquella reunión, el Santo Padre murió.
Paulo VI.
Y aquellas denuncias se perdieron en la oscura burocracia vaticana. Comenzaba la era de Juan Pablo II.
Cardinalem Wojtyła.
A las 6 y 18 de la noche del 16 de octubre de 1978, el humo blanco empezó a salir por la pequeña chimenea de la Capilla Sixtina.
Lo han llamado de un paese lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
Pironio visitò Mar del Plata el 2 de septiembre de 1979 y le expresó a la prensa: ahora se comprende mejor a la Argentina desde Europa. Hay quienes siempre buscan lo negativo, pero el rostro de la Argentina se ve muy positivamente.
Porque es un obispo, un cardenal de un país periférico de la órbita socialista en el momento de la crisis del socialismo.
Washington Uranga, periodista.
Y creo que esa es lo que, en alguna, esa experiencia es la que los cardenales buscaron para conducir la Iglesia en el momento que lo eligieron. Yo creo que sabía que salir de un italiano era muy fuerte, venir a un latinoamericano en ese momento, y creo que la coyuntura daba para que esta experiencia de un hombre que venía de vivir la experiencia del comunismo, de un comunismo o de una experiencia de socialismo histórico en crisis, tuviera condiciones o se generan las condiciones para conducir la Iglesia. Creo que el proceso de ayornamiento de la Iglesia, el proceso de renovación de la Iglesia, exigía la internacionalidad de la Iglesia Católica. Y la internacionalidad de la Iglesia Católica, propuesta por Juan XXIII, apoyada por Pablo VI, casi que implicaba romper lo que había sido la tradición en los últimos años, en los últimos siglos, de mantener un papa italiano. Creo que había que abrirse al mundo, y para abrirse al mundo había que buscar a alguien de otra nacionalidad que no fuera italiano.
En el marco de la batalla final de la Guerra Fría, el Vaticano, a partir de fines del 78, fue aliado incondicional de Washington, un eje que, por supuesto, modificó la relación de la Iglesia con Latinoamérica.
Creo que el Papa tuvo una experiencia, Wojtyła tuvo una experiencia muy frustrante con el comunismo y con el socialismo histórico, y creo que en su experiencia tanto social como su experiencia religiosa, su gran adversario fue el comunismo, y construyó todas las alianzas que pudo en función de derribar al comunismo y de combatir al comunismo. Cuando el comunismo y cuando el socialismo histórico entró en su más profunda crisis, si uno analiza los discursos, si uno analiza sus posiciones, reaparece otro discurso, que es la crítica al neoliberalismo. Y ese es el péndulo que hace permanentemente Juan Pablo II.
Más de 80 prelados componían el cuerpo episcopal a mediados de los 70. Muy pocos denunciaron las violaciones a los derechos humanos. Enrique Angelelli desde La Rioja, Jaime de Nevares en Neuquén, Miguel Gesain en Viedma, Jorge Novak en Quilmes y Carlos Ponce de León desde San Nicolás.
Porque como dicen habitualmente en los ámbitos eclesiásticos, de Roma viene lo que a Roma va. Y en realidad el Papa, en este caso, se hizo eco de lo que los obispos argentinos le decían, le transmitían y le pedían. El Papa no tuvo otra actitud porque en realidad el episcopado argentino nunca se lo pidió en esos términos y nunca se pronunció en los términos en que le reclamaba, por ejemplo, Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
La CONADEP redactó una lista con 1.351 personas vinculadas a la represión. Y entre ellas había un grupo de 15 sacerdotes católicos, encabezado por Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata, los obispos Blas Contero de Tucumán y José Miguel Medina de Jujuy, Monseñor Emilio Grasselli y el presbítero Christian von Bernich.
La orientación pastoral que imprimió Monseñor Angelelli a su diócesis atrajo la simpatía y el interés de grandes sectores de la Iglesia en la Argentina, y así fue como confluyeron allí muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes.
Obispo Jaime de Nevares
Hacía un poco un rancho aparte dentro de la pastoral del país, fue acusado de prohijar la violencia. Uno ha sabido que lo acusaron de contrabando de armas. Todo eso eran medios para aplastar, del proceso de la dictadura, de aplastar una renovación en la pastoral que iba dirigida a esa opción por los pobres que nos dice Puebla.
El 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli conducía una camioneta acompañado por el padre Arturo Pinto. Regresaban de una misa celebrada en Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville. Volvían con tres carpetas repletas de notas sobre los dos casos. Un coche comenzó a seguirlos y en el paraje Punta de los Llanos los encerró. La camioneta de Angelelli volcó. El obispo murió y Pinto sufrió graves heridas.
Había sucedido que el domingo 18 de julio habían asesinado a los dos sacerdotes párrocos de la ciudad de Chamical.
Arturo Pinto, colaborador de Angelelli.
Nosotros habíamos asistido a las honras fúnebres de ellos, al reconocimiento, primero reconocimiento de sus cuerpos, retiro de ahí del hospital de Chamical, y luego las honras fúnebres, y volvíamos de esos hechos hacia la ciudad de La Rioja. Y bueno, nosotros ese día a la mañana hubo una reunión de quienes estábamos más cercanos al obispo. Luego de almorzar salimos en viaje hacia la ciudad de La Rioja para retomar cada uno. Yo estaba en aquellos tiempos en Aymogasta, al norte de la diócesis, de la ciudad de capital, y Monseñor también volvía para hacerse cargo de la diócesis que había estado su día en Chamical. Eran varios días, ¿no? Bueno, nosotros viajábamos manejando. Monseñor Angelelli tenía una camioneta Fiat multicarga, viajábamos hacia la ciudad, manejaba él, yo de acompañante. Habíamos almorzado ahí en Chamical, en la casa de las religiosas, que están en el mismo predio de la parroquia, y luego de almorzar viajábamos hacia la ciudad, manejando él en horario, digamos, después de la siesta, que eran como a las 3 de la tarde. Y pasado Punta de los Llanos, que es una población que está a 30 kilómetros, 32 de la ciudad de Chamical, hay unas curvas ahí, terminan las montañas de los Llanos, se quedan nada las montañas y hay como hondanadas altas, donde es propiamente el pueblo de Punta del Llano, y luego de pasar eso, en una gran curva, ya se avista Patquía, que es la próxima población. Entonces, atravesado el pueblo, las hondanadas esas, enfilamos hacia la recta, y en ese momento yo intuyo, vi como un vehículo que nos alcanzaba y nos cerraba el paso. Luego hubo como un reventón, un estampido, una cosa así, sentí yo en ese momento. Y yo creo que por todas las circunstancias y situación que vivía la diócesis, es lógico pensar la persecución que monseñores le ejercían, los amedrentamientos, las amenazas, montones de publicaciones que son de los diarios de la época, sobre todo el diario El Sol, quien se había convertido en el órgano de persecución directa a la pastoral diocesana. Era fácil presumir, y es fácil presumir y deducir que evidentemente aquello fue provocado.
Por un lado, las amenazas de muerte que recibía Angelelli. Y en segundo lugar, el obispo sabía quiénes habían asesinado a Murías y a Longueville.
Nosotros ciertamente andábamos muy preocupados por la vida del obispo, porque el centro de la persecución y de la amenaza era él. Él era el animador de todo aquello, el que motivaba y conducía, digamos, la pastoral diocesana, la cual era muy objetada, y hubo distintas cuestiones que nos hacían presumir que su vida corría peligro. Él estaba convencidísimo de quiénes eran los autores de la muerte de los curas. E incluso él se dedicó esos días a juntar por su propia persona, juntaba la documentación y entrevistas a personas para confirmar o para denunciar aquello que él presumía públicamente. Lo dijo, que los curas habían sido muertos por quienes en aquel momento perseguían a la iglesia. Bueno, nosotros ya después de 27 años, el fiscal Miguel Ángel Romero sostuvo que los exámenes y todo lo que se investigó, en este momento la causa está en que estamos pidiendo que se eleve a juicio, que sea inmediata la elevación a juicio, para que no solamente se haga justicia con aquello, sino que también que se repare una deuda por la muerte del obispo. Yo creo que es una bendición, a pesar de su martirio, es una bendición para toda la iglesia argentina y mundial, la sangre de Monseñor Angelelli derramada en favor del Evangelio y de la gente, ¿no?
11 de julio de 1977. Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, se dirigía a la ciudad de Buenos Aires por la Ruta 9. A 11 kilómetros de San Nicolás, una camioneta que viajaba en sentido contrario hizo una maniobra para esquivar un ómnibus estacionado. Hizo un trompo y se pasó a la vía por donde transitaba el auto del obispo. Chocaron frontalmente. Ponce de León falleció de una hemorragia cerebral. En el accidente, el religioso estaba acompañado por el seminarista Víctor Oscar Martínez, que estaba realizando el servicio militar obligatorio en la Prefectura Naval de San Nicolás y era escolta del obispo. Martínez resultó con heridas de mediana gravedad y sobrevivió. En junio de 1984 se presentó a declarar ante la CONADEP y acusó al teniente coronel Manuel Fernando Saint-Amand de ordenar la muerte del obispo.
Yo había sido secuestrado el 4 de mayo del 77, en la época de los militares.
José María Budazzi.
Y estuve desaparecido durante un tiempo, mi familia no sabía dónde yo estaba.
Ex detenido desaparecido.
Y bueno, una de las primeras personas que mis padres recurrieron para pedirle ayuda fue a Ponce de León. El subcomisario de la comisaría de Junín, una noche vino a mi calabozo, me abrió la ventanilla del calabozo y me dijo, ¿Vos quién sos? Yo soy Budazzi, le dije. Ah, dice, vos estás acá porque Ponce te pidió. Cuando había persecución no se fijaba cuál era el credo político o religioso de las personas. Él, por el solo hecho de ser un ser humano, él lo ayudaba. Y creo que eso tiene un valor ecuménico muy importante.
El hombre más polémico de la relación Iglesia-dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas, es Pío Laghi, diplomático del Vaticano.
Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui ametrallado desde otro frente, así que estuve, digamos, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no?
Ricardo Capelli, amigo del padre Mujica.
Estaba amenazado, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le explicaba este nuncio de que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos a la puerta y este buen hombre, le dijo, bueno, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío Laghi.
Antes de convertirse en nuncio apostólico en la Argentina, entre el 27 de abril del 74 y el 21 de diciembre del 80, Paulo VI lo nombró en 1969 delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, y en el 73 pronunció en Chipre.
La figura de Pío Laghi es una figura muy, bueno, como casi todas las figuras diplomáticas, ¿no? Es una figura muy paradójica y que tiene tantas caras como tantos interlocutores, uno hable.
José Sanca, investigador del CONICET.
Pío Laghi es una figura muy destacada en la política vaticana durante todos los años 60 y 70. Es un personaje central en la diplomacia vaticana de esos años. Y en realidad uno, para entender la figura de un Pío Laghi, ¿no?, que es finalmente un instrumento de una estructura política, en realidad uno tiene que ver que Juan Pablo II o el Papa también se manejan con criterios políticos, digamos, no son necesariamente los criterios, lamentablemente, de la caridad cristiana los que hacen que un Papa viabilice o no denuncias sobre derechos humanos. Y eso tiene mucho que ver también con el episcopado local. Pensemos, comparemos sencillamente el comportamiento del episcopado chileno con el comportamiento del episcopado argentino. El episcopado chileno, que sí denunció los crímenes de la dictadura de Pinochet, pudo hacer que Pablo VI, denunciara, se hiciera eco de esos crímenes en forma pública. En el caso de la dictadura argentina y Juan Pablo II, obviamente que Juan Pablo II no era Pablo VI, Juan Pablo II está inmerso en la lógica de esta Segunda Guerra Fría y cree que justamente él también quiere resolver los conflictos internos de la Iglesia, él también quiere restablecer la obediencia, entre comillas. Entonces, la dictadura argentina, no estoy diciendo que haya habido una colaboración directa, simplemente digo que hay una confluencia de intereses, ¿sí? Hay una confluencia de intereses de un Papa que está muy interesado en el restablecimiento de la autoridad y un gobierno militar que facilitó muchísimo el restablecimiento de esa autoridad dentro de la Iglesia Católica.
El 27 de junio del 76, Pío Laghi visitó Tucumán, invitado por el general Antonio Domingo Uzzi. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, publicó La Nación, Monseñor habló con jefes y oficiales de la guarnición de Tucumán y les impartió la bendición papal. Lagui manifestó que la misión de las tropas eran de autodefensa, y en ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes. En este caso, habrá de respetarse el derecho hasta donde se pueda.
No creo en quienes afirman o en las informaciones que lo acusan como una figura siniestra.
Washington Uranga, periodista.
Yo tengo otra visión de la gestión de Pío Lagui. Yo creo que hay una responsabilidad en esas situaciones, hay una responsabilidad institucional del episcopado argentino, más allá de algunas figuras que todos reconocemos, como las de Monseñor Sainz, las de Monseñor Nevares o las de Monseñor Jorge Novak. Pero más allá de eso hay una responsabilidad institucional de gran parte del episcopado argentino.
El presbítero Miguel Ramondetti, de la diócesis de Goya, y uno de los iniciadores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, declaró que Lagui le había facilitado su salida del país. Similares gestiones hizo por los jesuitas Francisco Yalix y Orlando Iorio, que estuvieron detenidos desaparecidos entre el 23 de mayo y el 23 de octubre del 76. Jacobo Timerman también habló alguna vez de la preocupación del sacerdote por su suerte cuando fue secuestrado. Y Robert Cox, exdirector de Buenos Aires Herald, relató en el juicio a los excomandantes que Lagui pensaba que a los palotinos los había matado el ejército.
Como ya nos habíamos metido mucho también en la política italiana, ya nosotros pedíamos, había diputados, había senadores, las centrales sindicales que denunciaban lo que pasaba.
Lita Boitano.
Pero no eran escuchados absolutamente por el gobierno italiano.
Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas.
Nosotros por lo menos queríamos que el gobierno italiano se interesaba, aunque más no fuera por los desaparecidos de origen italiano, que eran la gran mayoría en la Argentina, aunque no tuviéramos una lista tan importante. Claro, por ahí no nos dábamos cuenta cuántos intereses había entre el gobierno italiano, los militares y empresas y multinacionales, como para que ellos no hicieran absolutamente nada para justamente para que esto que habíamos empezado en la Argentina con el consulado hubiera tenido algún resultado. Los resultados podían haber sido esporádicos o podían haber sido por conocimientos de gente muy representativa de multinacionales, por ejemplo, con algún milico, o por ejemplo cuando Pío Lagui decía: yo salvé a algunas personas. Claro, es verdad, él salvó a algunas personas, o sea, si uno era amigo de él puede ser que tenía esa suerte, pero cuando lo vimos en Puebla, por ejemplo, cinco madres, y hacía 3 años que no sabíamos nada de nuestros hijos, desde el 76, él dijo: claro, 3 años es mucho tiempo, y si están muy torturados, los militares no los van a dejar en libertad. Te podés imaginar que yo salí y dije, teniendo parientes militares como tengo, yo dije, y además habiendo hablado con otros milicos, ¿no? Yo no sé si un milico nos hubiera contestado con esa dureza, esa cosa tan espantosa de Pío Lagui, pues es, así como a veces hablamos de Astiz como el prototipo del secuestrador, torturador, para nosotros Pío Lagui es el prototipo del sacerdote colaborador de los milicos, sabía todo lo que estaba pasando, conocía lo de las torturas, y imagínate qué clase de sacerdote o qué representación de la iglesia podía tener.
Emilio Miñones se entrevistó 3 veces con Pío Lagui en 1976, luego de la detención y desaparición de su hija. En el último encuentro, el religioso dijo que estábamos gobernados por criminales. En el peregrinar de Miñone por saber qué había pasado con Mónica, se reunió con Macera en el 78 y le transmitió aquella frase condenatoria del sacerdote hacia los hombres de la dictadura.
Me extraña que Lagui diga eso porque juega el tenis conmigo cada 15 días, expresó el almirante.
Juan Pablo II empieza su pontificado con un viaje a América Latina, empieza su pontificado con un viaje a Puebla, México, en 1979, en febrero del 79, para precisamente presidir la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Y caracteriza su presencia en con dos elementos. Uno es un discurso que se apoya en lo social, la justicia, la equidad social, pero también un discurso que al mismo tiempo es muy riguroso en mirando hacia el interior de la Iglesia, que intenta disciplinar las filas de la Iglesia. Y ahí, precisamente, la Iglesia latinoamericana es donde tiene los enfrentamientos más grandes con Juan Pablo II, particularmente con los teólogos de la liberación, muy especialmente con el brasileño Leonardo Boff y con el peruano Gustavo Gutiérrez.
Me encomendaron en familiares que fuera a Puebla, representando a mi organismo, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana que se desarrolló en Puebla, y donde iba el Papa, este Papa Juan Pablo II, que era su primer viaje fuera del Vaticano, porque nosotros estábamos convencidas de que, además por lo que nos decían, que el Papa realmente podía hacer algo, y porque teníamos conocimiento de que, por lo menos de los argentinos, fueran creyentes o no, judíos, musulmanes o agnósticos, nadie dejó de mandar un testimonio al Vaticano, pensando que realmente podía frenar esta masacre que todavía desconocíamos la intensidad que tenía.
La última gran misión que le encomendó el Vaticano a Pío Lagui fue la Nunciatura en Estados Unidos. Murió en enero de 2009.
Asimilándonos a la palabra de Dios, es posible transformar en fuente de paz y manantial de alegría las pruebas que inevitablemente forman parte de nuestra peregrinación terrenal. Fueron las palabras de Benedicto XVI al finalizar las exequias que celebró el cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, por el cardenal Pío Lagui, prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica. A la edad de 86 años, el purpurado falleció en la noche, entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero, tras una grave enfermedad. En el transcurso de la homilía, el Papa ha recordado con afecto la figura, subrayando que se trataba de un fiel siervo del Padre Celestial. Después de ser ordenado sacerdote en 1946, fue llamado al servicio de la Santa Sede. En marzo de 1952, después de haberse licenciado en Teología y Derecho Canónico, inició su largo itinerario diplomático y pastoral en las nunciaturas de varios países: Nicaragua, Estados Unidos, India. En la constelación de sus muchos cargos aparecen también delegado en Jerusalén y en Palestina y pronuncio en Chipre. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1991 y en 1993 asumió el papel de patrón de la Soberana Orden de Malta. «He buscado amar a Cristo y servirlo toda mi vida», escribió el cardenal Lagui en su testamento espiritual, «a pesar de que mi humana fragilidad me haya impedido de manifestarle de manera edificante mi amor, fidelidad y plena dedicación a su voluntad».
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750.
...200 años de Iglesia Católica Argentina... ...la opción por los pobres... ...o por el poder...
...capítulo 4...
...4 de julio de 1976... ...en la masacre de San Patricio... ...fueron asesinados... ...tres sacerdotes... ...Alfredo Liden... ...Alfredo Kelly... ...y Pedro Dufault... ...y dos seminaristas palotinos... Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Al cumplirse 36 años del asesinato de los cinco sacerdotes palotinos durante la dictadura militar, se realizó una misa y una ofrenda en la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano, en el lugar del hecho.
Estamos iniciando la causa, reiniciando, reabriendo la causa, pidiendo el esclarecimiento y la verdad de los hechos, ¿no? Más allá de que haya pasado tanto tiempo, el poder saber la verdad de qué pasó, por qué, quién, que son las preguntas que permanentemente nos repetimos, se repite la comunidad y los amigos en todos estos años, ¿no?
La denominada masacre de San Patricio, en la que perdieron la vida Alfredo Liden, Pedro Dufó, Alfredo Kelly, Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todavía no tiene culpables. Sin embargo, hay testigos que aseguran haber visto aquella madrugada del 4 de julio un Peugeot de color negro estacionando enfrente a la parroquia con cuatro hombres en su interior.
Recientemente fue preso en Brasil el chofer que trajo a los asesinos el 4 de julio de 1976 y que se llama Claudio Vallejos. Él fue preso por otra causa, él era estafador en Brasil, y cuando la comunidad palotina tuvo conciencia o tuvo conocimiento de que él había sido preso por otro motivo, entraron inmediatamente con un pedido para que se mantenga su prisión y consecuentemente se pida la extradición para ser traído a la Argentina con el motivo de ser juzgado por el crimen que él habría participado, que es el masacre de la masacre de los palotinos.
La Confederación Argentina de Sacerdotes le envió una carta a Monseñor Primatesta, por entonces arzobispo de Córdoba y titular de la Conferencia Episcopal, subrayando su temor por el futuro a partir del asesinato de los palotinos. El religioso contestó, adaptando las necesidades castrenses de la Argentina modelo 76, aquel pasaje bíblico que señala: hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Cuando era el momento de abrir la boca, Primatesta recomendaba cerrarla.
Yo creo que los hechos nos tomó totalmente por sorpresa. No hubo una respuesta clara, quedó la ambigüedad. Creo que ahora lo interpretamos claramente como un ataque planificado para acallar todo un movimiento de la Iglesia y que atacaban lo que estaban comprometidos y lo que no estaban tanto, pero era una señal leído por la Iglesia, y lamentablemente, en lugar de leerlo, la Iglesia no tomó este compromiso. El padre Suelo hizo esta investigación, pero después fue archivado y es inaccesible porque está en el Vaticano en este momento. Fue llevado a Roma. Y entonces yo creo que ha tenido resultado, que se va olvidando de todas las circunstancias concretas.
En el próximo capítulo, el papel de la Iglesia ante el regreso de la democracia.
Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios.
Hay cosas que no me explico entre la tierra y el cielo.
Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.